Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de conspiraciones de Omar Bula, el canciller designado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 14 de julio. Omar Bula es el canciller designado de Abelardo de la Espriella. La hoja de vida publicada por la oficina del presidente electo le destaca décadas como funcionario de la ONU en diversos países, así como estudios en Harvard, y es un experto en geopolítica. Una mirada a su Twitter cuenta una historia un poquito más compleja. En 16 años de tener activa esta red, ha escrito 520.000 trinos. Es un promedio de 93 trinos diarios. Gustavo Petro, que trina muchísimo, lleva apenas 160.000 trinos en el mismo periodo de tiempo. Y en los trinos de Bula hay de todo, sobre todo teorías conspirativas, que van desde una agenda secreta de multimillonarios poderosos, pasando por su desprecio a países como China, con el que ahora tendrá que hablar como canciller, dudas sobre la vacuna contra el COVID, y es un fiel creyente de que a Donald Trump le robaron las elecciones en 2020. Vamos a entrar hoy en la biblioteca tuitera de Omar Bula para desmitificar lo que ha dicho con Laura Sanabria. Ella es la editora del Detector de Mentiras de La Silla. Gracias por volver por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Hace unos días hicimos un recorrido por el Twitter de Omar Bula y en relación con su trabajo que tendrá como canciller, que es obviamente ser representante diplomático de Colombia ante el mundo. Llama la atención que se describe como un pro-occidental y antiglobalista, como en este mensaje del 31 de enero de este año.
A la ONU la mató el globalismo. Se convirtió en su instrumento para implementar la controvertida Agenda 2030, migración, género, clima, etc. Y adoptó una agenda antioccidental. Además de su neutralidad, perdió su credibilidad y desvirtuó su propósito fundacional.
Laura, ¿qué significa eso del globalismo y de la Agenda 2030 de la que habla ese trino?
Bueno, Tati, primero, la Agenda 2030 se refiere a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aceptados en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Los 193 países que la conforman firmaron los objetivos, que van desde reducir la pobreza, el hambre, acceso al trabajo y al agua limpia, hasta mejorar condiciones climáticas. Pero ojo, esa agenda no está por encima de los estados. Cada país fija sus objetivos dentro de sus propias posibilidades y necesidades, y se incluyó que el cambio climático es un reto inminente de la humanidad. En los últimos años, gracias a Internet y a la desinformación, la Agenda 2030 ha servido para construir una teoría de conspiración transnacional. La teoría consiste en promover que en realidad esos compromisos son parte de una estrategia global de control ciudadano y desprestigiar a las organizaciones internacionales y el multilateralismo. Pero como ya dijimos, la ONU no tiene forma de obligar a nadie a nada, algo que el propio Bula, con 20 años ahí dentro, probablemente sabe mejor que nadie. En los últimos años, en el continente, la conspiración ya salió de foros en Internet o redes sociales para ser promovida activamente por políticos visibles de la derecha. Tal vez los más conocidos hoy son Bukele en El Salvador o Milei en Argentina. Esta es solo una pata de la conspiración, que refiere en esa idea del globalismo, en donde aparecen conceptos como el nuevo orden mundial, un supuesto grupo de individuos o instituciones que trabajan en secreto, por supuesto, para establecer un gobierno mundial único. Entienden que debajo de las estructuras de poder visible hay hilos ocultos que son los que realmente mueven nuestro futuro.
Y el favorito de esa línea conspiranoica es George Soros, el billonario húngaro y judío fundador de la Open Society Foundation. Y el canciller le dedica muchos, o sea, pueden ser cientos de trinos denunciando una supuesta influencia en el nuevo orden mundial. Este año, antes de la primera vuelta, estaba diciendo esto.
Cuando los Soros respaldan una campaña política, cabe esperar lo peor. Las tácticas más depravadas, sucias y rastreras. Su pupilo Juan Manuel Santos lo ha demostrado con creces. No les funcionó en Estados Unidos, tampoco les funcionará en Colombia. Firme con Colombia y con Abelardo de la Espriella.
Laura, ¿por qué Soros es el villano favorito entre la derecha radical?
Soros se volvió para la derecha lo que Bill Gates es para los antivacunas, el personaje al que terminan atribuyéndole todos los planes ocultos. Si alguien habla de migración, derechos humanos, cambio climático, cooperación internacional, la explicación termina siendo que Soros está detrás. Él existe, claro, es un multimillonario húngaro que sobrevivió al holocausto, tiene 95 años, y lleva décadas financiando causas liberales a través de su fundación Open Society. Pero la idea de que mueve los hilos del mundo pues no tiene evidencia. El relato realmente explotó con Trump en Estados Unidos hace apenas unos cuantos años y después se ha venido exportando. Hoy muchos políticos de derecha lo usan para decir que existe esta élite global que impulsa esas causas progresistas que amenazan la soberanía de los países. En Colombia aterrizó primero con ataques al proceso de paz y al apoyo internacional que tenía y que también, recordemos, se presentó como la puerta de entrada a la mal llamada ideología de género. Y el año pasado, el mismo Bula celebró que Trump hubiera puesto a Soros en la mira.
Activistas cercanos a la campaña del hoy presidente electo y el mismo Bula pues han replicado la mentira de que Soros tira línea o es dueño de medios como El Espectador, Cambio y La Silla Vacía. Tal y como ocurre con miembros del gabinete de Donald Trump, el canciller designado Bula también puso en duda la efectividad de las vacunas contra el COVID y hasta en marzo de 2023, cuando la pandemia ya era un mal recuerdo, advertía una supuesta campaña de control.
Faltan 2 o 3 años para que todo aquel que creyó en el circo del COVID, las máscaras y los encierros, se dé cuenta que todo se trataba solo de control, cuando ya sea tarde para todos.
Laura, ¿qué se gana en estos círculos de poder hablar de esta forma sobre la pandemia?
Bueno, Tati, lo primero es que pasaron ya los 3 años de los que también hablaba el hoy designado canciller y es un hecho probado que pues la pandemia del COVID fue eso, una pandemia con unos efectos gravísimos, pero que no era un plan para controlarlo. Por el contrario, Trump volvió al poder, la derecha sigue ganando elecciones en el continente y quienes nos vacunamos no nos conectamos a antenas 5G ni nos insertaron un chip. Es verdad que hubo hermetismo en China que dejó dudas legítimas sobre el manejo inicial del virus, pero hay cientos de datos independientes de organizaciones internacionales, pero también de universidades, incluso en cada país, que muestran cómo vacunarse salvó millones de vidas. Entonces, ¿qué ganan personas como Bula al insistir que la pandemia fue un circo de control? Pues creo que eso, llegar al poder, ¿no? De nuevo, cuando tú convences a la gente de que le están mintiendo, que la están manipulando, pues estás destruyendo la credibilidad de las instituciones. ¿Y en dónde buscan refugio? Pues lo que nos muestra en estos momentos la historia reciente es en líderes antisistema que aparentemente dicen tener la verdad. Al final, usar el antivacunismo no es un debate médico, es una estrategia de manual para fidelizar a una base electoral a punta de miedo y paranoia.
Y en esa línea en temas geopolíticos, que el canciller dice que son su especialidad, pues también está replicando conspiraciones como que Joe Biden ganó con fraude la presidencia en 2020 sobre Donald Trump.
Antes de hacerle fraude, arrestarlo, tratar de matarlo 2 veces y echarle los medios encima, a Trump lo censuraron en Twitter, siendo presidente de los Estados Unidos. Solo les recuerdo a los enfermos que tienen memoria corta.
Político y el New York Times, que son medios que al canciller Bula obviamente no le gustan, reportaron que él hizo parte de los desinformadores de supuestos fraudes en la Florida en 2020. Laura, ¿para qué le sirve diplomáticamente al canciller Bula tener estas credenciales ante círculos como los de Donald Trump y los MAGA?
Bueno, primero hay una ironía que creo que vale la pena notar y es que para políticos afines a De las Priella, la narrativa infundada de fraude que ha usado Petro en los últimos años es claramente una estrategia de desinformación y la califican como un intento para quedarse en el poder, ¿no? Pero para algunos de ellos, como Bula, cuando se trata de Donald Trump, ahí sí el fraude es real, aunque los paralelismos son evidentes. Pero volviendo a la pregunta sobre si eso le va a servir frente a los gringos, para el círculo duro del trumpismo, sí, periodistas y expertos en Estados Unidos que llevan años cubriendo este fenómeno nos han explicado que la narrativa infundada del fraude electoral se convirtió en una herramienta de organización política y en una carnetización de la militancia. Casi que para que entres al club de confianza MAGA hay que creer en ese mito fundacional, que a Trump le robaron el poder en 2020. Por eso que medios como Político, The New York Times, hayan mostrado que Bula desinformó sobre el fraude en Florida, lejos de ser vergonzante, en el Washington actual es una credencial diplomática de estar de su lado.
Finalmente, Laura, ¿qué reflexión te deja que estas ideas de conspiraciones y desinformaciones salgan de una persona pues, que hizo su carrera viajando por el mundo como funcionario de una entidad tan seria como la ONU, que haya estudiado por fuera, que es catedrático de una universidad en Colombia y que tiene un cargo tan alto ahora?
Uno podría leerlo desde 2 orillas distintas. La primera, que suena contradictoria pero es real, es que Omar Bula podría creer genuinamente en lo que trina. Uno de los grandes errores al hablar de desinformación, Tati, es creer que solo cae gente poco estudiada, pero este fenómeno no es un problema de falta de cartones académicos. Las mentiras juegan con los miedos, los sesgos, las necesidades de confirmar nuestras propias creencias, así que un título en Harvard o décadas en la ONU no te inmunizan contra la paranoia de Internet si es que eso resuena con tu visión del mundo. Ahora, por supuesto, reducirlo solo a eso sería pecar de ingenuo. Bula es una persona que ha usado sus redes de forma sistemática para propagar un libreto muy claro. Entonces, creo que más bien la pregunta que nos queda de este nombramiento y con el presidente electo que en campaña usó herramientas como la inteligencia artificial para promover narrativas, es si la desinformación se va a convertir en una táctica clave del gobierno para mover a la gente. Y si las relaciones diplomáticas de Colombia se manejarán bajo esas teorías negacionistas y discursos sin pruebas, o si todo esto fue simplemente una estrategia para encajar en el libreto que lo llevó al cargo.
Toda la información sobre las mentiras que se propagan en Internet la puede consultar en el detector de mentiras de la silla que edita Laura Sanabria. Gracias por volver por acá.
Gracias a ti por invitarme.
En pocos días se posesiona el nuevo Congreso y esa va a ser la principal movida de la semana. Y todas van a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Este es el último huevo que, por ahora, produce y edita Angie Usme, quien termina hoy sus prácticas universitarias. Así que te vamos a extrañar mucho y mucha suerte en tus próximos proyectos. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.